José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos aquí al Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles, como cada día, la mejor información y el análisis más completo de todo lo que sucede en la vida de la Iglesia. Los miles de peregrinos españoles a la Jornada Mundial de la Juventud confluyeron ayer en el santuario de Częstochowa para celebrar la misa de la fiesta del apóstol Santiago, que fue presidida por el cardenal Ricardo Blázquez. El presidente de la Conferencia Episcopal recordó las palabras del Papa Francisco sobre esta Europa que parece cansada y envejecida, en contraste con su historia de creatividad y de ingenio, con su capacidad de levantarse siempre de nuevo y de salir de sus propios límites. Al recibir el premio Carlomagno, Francisco deseó una Europa de hombres libres y solidarios que no se atrinchere en su prosperidad ni se cierre al clamor de los que llaman a su puerta. ¿Qué puede aportar la Iglesia a ese deseado despertar de Europa? Francisco lo dijo claro en aquella ocasión. Solo una Iglesia rica de testigos podrá regar con el agua fresca del Evangelio las raíces de Europa. Y ayer lo recordaba el cardenal Blázquez a los miles de jóvenes llegados de todas las diócesis de España. Necesitamos personas abiertas por la fe al infinito. Necesitamos misioneros de Jesucristo sin fronteras. Estos jóvenes peregrinos que caminan hacia Cracovia, que están ya allí, son la promesa de una Europa que sabe reconocer sus raíces para afrontar el futuro con firmeza y esperanza. Frente al nihilismo, frente a la violencia que vemos cada minuto, frente al miedo al diferente, ellos encarnan el humanismo que alimentó a los padres fundadores de esta Europa. La gran responsabilidad de nosotros los adultos, de los padres y maestros en la fe y en la vida, es acompañar ese camino, ayudar a que crezca y madure. Frente a tantos que hoy destruyen, qué hermosa es la aventura de construir. Pues estamos en el espejo y comenzamos siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Para eso tenemos con nosotros ya a Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy la actualidad, lo estamos contando en nuestra programación, nos lleva hasta Francia. El arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun, ha transmitido su pésame a las familias de las víctimas del atentado en el que esta mañana ha sido asesinado un sacerdote de 85 años.
Desde Cracovia, donde está acompañando a un grupo de jóvenes, ha dicho que la única arma de los católicos para combatir el horror de la violencia es la oración y la fraternidad entre los hombres.
Condena radical de cualquier forma de violencia y oración por las víctimas es el mensaje que el padre Federico Lombardi ha hecho llegar desde el Vaticano.
Se trata, dice el texto, de una noticia horrible que se produce en un lugar sagrado en el que se anuncia el amor de Dios y que además se añade a una serie de actos violentos que en estos días nos han desconcertado, creando un inmenso dolor y preocupación. Desde Polonia, tuit del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil, que dice: nuestro dolor y condena por ataque sufrido en la iglesia de San Etienne. Rezamos por el sacerdote asesinado, por los heridos y por el fin de toda violencia.
Mientras tanto, Cracovia se convierte ya en la capital mundial de la juventud para acoger la JMJ.
Muchos de los peregrinos españoles que hasta ayer han participado en los días en las diócesis están ya en la capital polaca para asistir esta tarde en la ceremonia de apertura de la Jornada Mundial de la Juventud que presidirá el cardenal Dibic en el Parque Blonia. La llegada del Papa Francisco está prevista para mañana a las 4 de la tarde.
Gracias, Amparo. Bueno, todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del espejo. Ya pueden consultar a través de nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales, nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope, donde ya tienen esa declaración del padre Federico Lombardi y también el texto que ha hecho llegar el arzobispo de Rouen, que se encontraba en Cracovia con los jóvenes de su diócesis y que ahora tiene que volver apresuradamente a Francia. En la segunda parte de nuestro programa de hoy nos ocuparemos de la Constitución Apostólica Vultum Dei Querere, la búsqueda del rostro de Dios, un documento sobre la vida contemplativa femenina publicado por el Papa Francisco el pasado viernes. Pues para explicarla a fondo tendremos con nosotros al secretario de la Congregación para la Vida Consagrada, Monseñor José Rodríguez Carballo. Y ahora, como todos los martes, abrimos el espacio dedicado a la cultura de la solidaridad. Llega ya la firma de María Eugenia Díaz. ¿Qué ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues en esta sucesión de días internacionales, que siempre toca alguno, el pasado 15 de julio fue el Día Internacional de las Tecnologías Apropiadas. Un momento que ha servido para que se presente un informe que hace referencia a la relación entre los discapacitados y las nuevas tecnologías.
Bueno, y es el quinto año consecutivo que la multinacional de la electrónica Keysight y la Fundación ADECO en España presentan este informe sobre tecnologías y discapacidad. Está basado en una encuesta que han realizado ellos mismos a 300 personas de entre 20 a 58 años con diversos tipos de discapacidad, pero apoyada en otra encuesta mucho más general que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Y por ese informe del Instituto Nacional de Estadística sabemos una cifra importante, y es que en España hay 3.280.300 personas que están afectadas por algún tipo de discapacidad, lo que significa que en el 20% de los hogares españoles hay un discapacitado, que es una cifra muy alta. Estas personas encuentran graves dificultades para su autonomía personal, porque empiezan por tropezar con dos barreras que aún hoy, y a pesar de todos los esfuerzos y todo el trabajo que se ha venido y que se sigue realizando, son insalvables: la accesibilidad a sus viviendas, o sea, al salvar las famosas escaleras, y los cuartos de baño de las propias viviendas. El tema es muy importante porque afecta a ese día a día de las personas que igualmente se ven impedidas, por ejemplo, a utilizar algunos transportes, tanto públicos como privados, a acceder a las estaciones, a comprender las señalizaciones, bueno, eso nos pasa a casi todos, pero bueno, subir y bajar de los vehículos, etcétera, etcétera. Insisto en que se han dado pasos importantísimos, por ejemplo, al rebajar los bordillos de las aceras en la mayor parte de las ciudades españolas, que facilitan la movilidad por las calles, claro.
Y en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿cómo podrían ayudar precisamente a resolver estos problemas que has planteado de estas personas?
Los propios encuestados, 6 de cada 10, consideran que las nuevas tecnologías ya han mejorado sus vidas porque la han normalizado de alguna forma. Lo mismo que dicen, por ejemplo, que son autónomos en sus puestos de trabajo. Gracias a ellas han logrado algo tan sencillo como estar conectados entre sí, desde diferentes lugares del mundo, además. Y esto les facilita, pues, compartir experiencias, conocer soluciones, innovaciones y, desde luego, no sentirse solos, porque hablan de igual a igual. Fíjate el WhatsApp, ese instrumento que usamos a todas horas. Bueno, pues el WhatsApp ha servido para que las personas sordomudas estén conectadas instantáneamente, algo que antes era para ellos impensable. Y en ese sentido se constata que la contratación de personas con discapacidad ha registrado un crecimiento significativo, o sea que las nuevas tecnologías están aportando soluciones a su mundo laboral. El inmenso mundo de los ordenadores, bueno, internet, la tableta, las conexiones telefónicas que permiten trabajar in situ, ha abierto muchas puertas, aunque no todos son para bienes. El 52% de los encuestados, o sea, más de la mitad, aseguran que encuentran barreras para mejorar estos nuevos dispositivos, empezando por manejarlos, evidentemente. En cualquier caso, no cabe duda de que se siguen dando pasos, gracias, creo yo, al desvelo de las asociaciones que protegen, machacan y amparan, además de reivindicar los derechos de todas las personas discapacitadas.
Bueno, pues hemos tenido ocasión de hacernos eco nosotros también aquí de todas esas necesidades, desde lo más cotidiano y banal hasta lo más decisivo y trascendental. Y vemos que esas tecnologías, pues bien usadas, pueden ayudar. Sí. Siempre que haya un sujeto que las introduzca, como dirías tú, esas asociaciones.
Lo malo es manejarlas para lo malo, que también se da.
Bueno, eso es otra historia, claro que sí. Gracias, María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tu reloj de pedida no es solo un reloj. Son las noches que tu mujer no salió, los vestidos que no se compró y las cenas de amigas que se perdió. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Vive en 13TV la JMJ como si estuvieras allí. Las citas más importantes, conexiones en directo con todos los programas y el análisis de los mejores especialistas. Comparte la alegría de los jóvenes y vive el mensaje de esperanza del Santo Padre. A partir del 27 de julio, programación especial JMJ Cracovia 2016 en 13TV. 13TV. En la JMJ conectamos contigo.
Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar. Para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovéchate del final del PIBE con los PIBE Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa. Esto es solo hasta el 31 de julio. Condiciones en Ford.es.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Imagínate, les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿Ya estaban dentro?
No, han aprovechado que están de vacaciones. Les debían de estar vigilando porque se fueron ayer a la playa y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo para abrir nuestro espacio dedicado a la vida religiosa en El Espejo, que hacemos aquí cada martes con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy nos acompaña Monseñor José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para la Vida Consagrada, que va a explicarnos la Constitución Apostólica sobre la vida contemplativa femenina, Vultum Dei Querere, la búsqueda del rostro de Dios. Dimos noticia en nuestro programa de este documento publicado por el Papa Francisco el pasado viernes. Y ahora es el momento de entrar a fondo en su contenido. Antes de conversar con nuestro invitado, Fátima González Besada traza su perfil en El Espejo.
En abril de 2013 fue nombrado por el Papa secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y arzobispo titular de Belcastro. Desde entonces su vida ha cambiado, de estar en una comunidad de frailes donde ejerció de ministro general de la Orden de Hermanos Menores a vivir en el Vaticano, lo que supuso un gran cambio en su vida. Monseñor Rodríguez Carballo nació en la pequeña aldea urensana de Lodoselo, hace 63 años. Dice que de Galicia le gusta hasta el nublao. Habla español, gallego, italiano, francés, inglés, portugués, conoce el latín, el griego bíblico y hebreo bíblico. Desde los 18 es franciscano. Ha sido profesor de Sagrada Escritura y ha trabajado muchos años en la formación de los religiosos. Quienes le conocen, dice que es un hombre afable y cercano, un franciscano de pura cepa, muy trabajador y muy buen hermano. Como buen franciscano, tiene pasión por los belenes y posee una pequeña colección de los que le traen de otros países. Como has dicho, José Luis, hoy nos acompaña Monseñor José Rodríguez Carballo, Fray José, que nos hablará del documento Vultum Dei Querere, dedicado a la vida contemplativa femenina.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, Monseñor Rodríguez Carballo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, paz y bien.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a introducirnos en el contenido de este importante documento. Primero queremos poner de manifiesto precisamente esa importancia, porque estamos hablando de un documento en referencia al anterior de 1950, por tanto, era necesario ese documento después de 66 años.
Pues sí, era absolutamente necesario. Cuando le comentamos al Santo Padre, el Papa Francisco, que la anterior Constitución Apostólica, Sponsa Christi, era del tiempo de Pío XII, pues él dijo, pero es que después no ha habido ninguna. Pues no, Santidad. Y entonces fue cuando él inmediatamente asumió el compromiso de publicar una nueva Constitución que, como ya bien sabemos, lleva el título de Buscar el Rostro de Dios. Porque si algo es característico de los monjes y monjas, y yo diría de todo consagrado, es la búsqueda constante del rostro de Dios.
Bueno, vamos a entrar un poquito en el contenido porque ya saben que José Luis lo comentaba, se dio a conocer aquí en COPE y en otros medios de comunicación, pero desgraciadamente a veces el titular, usted sabe muy bien, que se come la noticia, ¿no? Y claro, reducir un documento tan importante a que las monjas no usen Internet, pues a mí me parece demasiado, muy demasiado reducir. Bueno, pues más allá de ese titular, insisto, que se comió la noticia, coméntenos un poquito el contenido fundamental de este importantísimo documento.
En primer lugar, yo subrayaría que este documento pues señala con claridad los elementos esenciales que no pueden faltar en la vida monástica y por tanto tampoco en la vida de clausura. Entre estos medios, como no podía ser de otra forma, el Santo Padre inicia hablando de la formación y de la formación permanente, que es el humus de la formación inicial. En otras palabras, sin formación permanente, y esto deberíamos escucharlo bien todos los consagrados y todos los sacerdotes y aquellos que tienen un ministerio especial en la Iglesia, sin formación permanente no puede hablarse de formación inicial, porque la formación tiene como objetivo el manifestar, el transmitir la belleza de la secuela de Cristo en un determinado carisma. Y esto solo se hace a través del contagio, y esto exige formación permanente. Después, en este caso, ya hay una novedad en relación con anteriores documentos pontificios, y es que se insiste mucho en la formación de formadoras, y para ello, pues las monjas podrán salir del monasterio, podrán frecuentar cursos, siempre y cuando naturalmente conserven unas disposiciones propias de su vida. Otro elemento característico, no podía faltar, es la vida fraterna en comunidad. Y en este aspecto también hay una novedad. Se insiste en las fraternidades internacionales, pluriculturales o multiculturales, pero eso sí, se dice que absolutamente debería evitarse el traer hermanas de otros continentes solo para conservar el monasterio.
Bueno, usted se refirió. Sí, de hecho, usted se refirió precisamente en la presentación, si no recuerdo mal, a que nada de trata de novicias. Me parece que utilizó usted esas palabras. Bueno, y el Papa ha hablado en otras ocasiones, hablando precisamente, refiriéndose al tema de la vida contemplativa femenina, nada de inseminación artificial en el caso vocacional.
Sí, sí, sí. Son expresiones del Papa también la trata de novicias, es decir, no se pueden traer novicias de otros continentes solo para salvar el monasterio. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y además sería realmente manipular a esas jóvenes que nos llegan de otros países. Lo cual no quiere decir que no estemos abiertos a traer jóvenes de otros continentes, como de este continente fueron a otros. Pero entonces hay que ponerse dos preguntas y responder a ellas con mucha honestidad. La primera es, ¿por qué las llamamos? ¿Para qué las llamamos? Y segundo, ¿por qué vienen? ¿Qué vienen buscando? Y de la respuesta que demos a estas dos preguntas, pues podremos traer.
Por supuesto, el documento tiene disposiciones, pero sobre todo tiene un texto precioso que habla de la riqueza y de la importancia de este carisma de la vida contemplativa femenina en la Iglesia, precisamente en el mismo título, ¿no?, que responde a la búsqueda del rostro de Dios. No se trata solo de un documento de disposiciones, sino sobre todo de reconocer esta preciosa vocación en la Iglesia.
Pues sí, esta es tal vez otra novedad de una constitución apostólica, que generalmente las constituciones apostólicas eran más bien de tipo dispositivo, eran normas. Este no, este la mayor parte del documento la ocupa pues los principios sobre esta vida. Y el Papa manifiesta una gran estima por esa forma de vida, porque tenemos que recordarlo todos, la vida contemplativa no es un apéndice de la vida de la Iglesia. Lo dice ya el Concilio Vaticano II, si una Iglesia particular faltase la vida contemplativa y, por supuesto, la vida consagrada, pues ahí falta un elemento importantísimo, porque falta el icono más acabado de la vida de Jesús, pobre, casto y obediente.
Pues...
Y las contemplativas esto lo viven de un modo especial, pues a través también del silencio, del que se habla en la Constitución, también de la clausura. Y aquí quisiera también decir que hay una novedad y bastante importante. La clausura hasta ahora, bueno, pues había clausura papal y clausura constitucional. Generalmente la vida contemplativa tenía la obligatoriedad de la clausura papal. Ahora, además de estas dos formas, introduce la clausura monástica, que es la que responde mejor pues a la antigua vida monástica como la benedictina y todas las ramas que de ella se siguen. Y hay la novedad importantísima, que aquí, bueno, pues a unas gustará, a otras no, pero esto es un elemento que el Santo Padre ofrece, de que cada monasterio, después de un serio discernimiento, pues pueda optar por una determinada forma de clausura entre esas tres.
Pues
monástica,
sin duda,
constitucional o papal.
Pues sin duda son novedades importantes que a lo largo de los próximos meses podemos ir desgranando también con la recepción, lógicamente, de ese documento en la vida contemplativa femenina. Y solo nos queda pedir, Monseñor Rodríguez Carballo, frutos vocacionales para la vida contemplativa de la JMJ de Cracovia. Siempre lo ha habido en toda JMJ que se precie, ha habido vocaciones a la vida contemplativa femenina. Pues en esta ocasión no podía ser menos, claro está.
Bueno, pues yo así lo espero, así lo deseo vivamente y por ello también pido. Pero yo diría que es responsabilidad de todo el pueblo de Dios el pedir vocaciones a la vida consagrada en general, a la vida contemplativa en particular.
Pues desde
aquí, pues hago una llamada a los obispos. También la vida consagrada forma parte, debería formar parte de sus grandes preocupaciones.
Pues queda dicho, un titular, ya nos ha dado un titular y este con mucho contenido. Monseñor Rodríguez Carballo, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado una vez más pues desentrañar este importante documento, como en otras ocasiones también lo ha hecho para otras citas a las que le hemos convocado. Un cordial saludo, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes, paz y bien a todos.
Pues nada, Luis Esteban, muchísimas gracias. Es un documento importante que tendremos que efectivamente tiempo para asimilar, para entrar en él y superar solamente el impacto de dos o tres titulares, que es lo que hemos,
ay,
a lo
Dios
que
mío,
hemos asistido en los últimos
internet.
Días. Gracias, Luis Esteban.
A ti.
Abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todos los temas, todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Nos vamos a ir en primer lugar hasta Francia, porque el arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun, ha mostrado desde Cracovia, donde se encontraba acompañando a un grupo de jóvenes de su diócesis, sus condolencias a las familias de las víctimas del atentado de esta mañana.
Nuestras armas, ha dicho el arzobispo, no pueden ser otras que la oración y la fraternidad entre los hombres. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
El padre Jacamel, de 84 años, ha sido asesinado por dos hombres que han irrumpido en la iglesia de Saint-Étienne cuando celebraba la misa esta mañana y que han herido de gravedad a otra persona. El arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun, ha recibido la noticia en Cracovia y desde allí ha emitido un comunicado invitando a todos, también a los no creyentes, a unirse en un grito hacia Dios. Antes de volver a Rouen, se ha reunido con los jóvenes que participaban en la JMJ para rezar.
Estoy aquí con cientos de jóvenes y hemos rezado en torno a la tumba del padre Popielusco, asesinado por el régimen comunista en 1904. Hemos rezado diciendo que, como él, no queremos tomar otras armas que las de la fraternidad y del amor. Monseñor Lebrun ha añadido que deja en Cracovia a cientos de jóvenes que son el futuro de la humanidad, la verdadera, y les ha pedido que no se queden de brazos caídos y se conviertan en los apóstoles de la civilización del amor.
Y la condena del atentado ha llegado también, lógicamente, desde el Vaticano.
El padre Federico Lombardi afirma que el Papa reza por las víctimas y muestra su cercanía al pueblo francés y a la Iglesia en este país. En Roma está Ángeles Conde. Ángeles, ¿qué más dice este comunicado?
Sí, el Santo Padre expresa su dolor y horror por esta violencia absurda, también su condena más radical a cualquier forma de odio y asegura su oración por las víctimas. Como lo habéis dicho, ha sido el padre Federico Lombardi, el Vaticano, a través de su portavoz, quien ha emitido este mensaje del Santo Padre. La Santa Sede condena este ataque, este bárbaro asesinato de un sacerdote en un lugar sagrado en el que se anuncia el amor de Dios. También asegura su cercanía a la Iglesia de Francia y en especial a la Archidiócesis de Rouen, a su comunidad y a todo el pueblo francés. Desde el Vaticano también indican que siguen muy de cerca la situación para intentar comprender mejor qué es lo que ha sucedido esta mañana en esta parroquia de Normandía.
Gracias, Ángeles. Mientras tanto, Cracovia se convierte ya durante toda esta semana en la capital mundial de la juventud con motivo de la JMJ.
A las 5:30 de la tarde, el cardenal Dibic presidirá la ceremonia de apertura en el Parque Blonia de la capital polaca, en la que participarán peregrinos procedentes de todo el mundo. Parte de la delegación española, hasta ayer conviviendo en comunidades de distintas diócesis del país, están ya en Cracovia y se preparan para recibir al Papa Francisco, que llegará mañana miércoles a las 4 de la tarde. Una de las actividades a las que están convocados los jóvenes en los próximos días son las catequesis que impartirán obispos en distintos idiomas en distintas parroquias de la ciudad. 22 de ellas las impartirán obispos españoles. Pendientes de que todo salga bien están los voluntarios. Su labor desinteresada en este tipo de encuentros es fundamental para que puedan desarrollarse todas las actividades previstas. Una de estas voluntarias es Tamara Abad, joven ecuatoriana que ha viajado desde España, donde estudia un máster.
Ahora somos muchos voluntarios, estamos en diferentes centros. Hay uno que está España, Portugal y Latinoamérica todos juntos, y otro que están los voluntarios de habla inglesa. Estamos divididos por diferentes tareas. En mi caso me toca catequesis y mi trabajo es con los obispos, y nos han asignado diferentes parroquias de acuerdo a los idiomas que hablamos y también las nacionalidades, porque muchas veces los peregrinos se van a sentir identificados con una persona que sea de su mismo país, a pesar de que lo hablen otro idioma, como pasa con las parroquias de los que tienen menos peregrinos aquí, como los vietnamitas o los camboyanos o los griegos.
Y terminamos invitándoles a participar en una encuesta que ya está subida en nuestra página web, cope.es. Les preguntamos, lógicamente, qué esperan de la JMJ en Cracovia.
Como siempre, damos varias opciones. En primer lugar, contemplar una vez más la juventud y universalidad de la Iglesia. En segundo lugar, una sacudida para una Europa cansada y escéptica. Y en último lugar, una imagen viva del camino de renovación en la continuidad desde Juan Pablo II a Francisco.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Álvaro Español en el control de sonido y la producción de Amparo Latre. Les dejamos ahora en el Mediodía Cope con Lourdes Mate y toda la información que nos llega de España y del mundo. Y mañana volvemos aquí con la vida de la Iglesia en el Espejo. Que pasen una buena tarde.